de atención al público y al peregrino en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Marga, una pregunta. Con ese tono y como lo has hecho, a ti esto del micrófono no es nuevo, ¿no?
No es nuevo, pero no es un mérito. Es un don que heredo de mi padre, Alfonso Pereda, un gran locutor que el 16 de abril de 1961 retransmitió para toda España la entrada de los franciscanos en este monasterio.
Fíjate. Y ahora estás aquí ayudando, trabajando,
enseñando. Es un castigo, es una penitencia por robarles la galleta cuando era pequeña.
Marga, bienvenida, gracias por atendernos y bienvenida, digo, de vuelta a un micrófono de COPE.
Oh, lo mejor que hay.
Muchas gracias, Marga.
A vosotros.
Qué bonita y qué verde está Cantabria, está España. Hemos encendido la linterna en Santo Toribio de Liébana. Estamos en uno de los lugares más singulares, históricos, simbólicos de España y de la cristiandad. En plenos picos de Europa, cruzando el desfiladero de la Ermida, un poquito más arriba de Potes, viendo toda Cantabria y tras esas montañas, toda la meseta central, Castilla. Esta mañana salimos de un Madrid gris dirección norte, a la altura de Lozoyuela, acercándonos a Somosierra ya en la niebla profunda, una niebla de las que te hacen ir con mil ojos por la carretera. Sales del túnel de Somosierra y la luz de Castilla te explota en la cara. Bueno, la luz y la nieve de la ladera norte del sistema central, porque toda Castilla con sol hasta llegar a la ruta del Románico en Palencia. Y cruzas el Pisuerga por Cervera y lo flipas tocando la nieve camino de Potes por Peña Abismo. Y así, a 30 por hora como mucho, hasta aquí, en la Puerta Santa de Santo Toribio de Liébana. De camino venía pensando en los 7 trabajadores de World Central Kitchen asesinados por Israel en Gaza. Un bombardeo del ejército israelí contra 2 vehículos blindados e identificados con el logo WCK. Fueron alcanzados cuando salían del almacén de Deir el-Balahem en el centro de Gaza. Entre los muertos, un ciudadano británico, un polaco, un irlandés, otro australiano, el conductor palestino. Se confirma, por si había alguna duda, que Netanyahu ha perdido la razón y todas las razones que le asistían. Esta misma mañana la ONG de José Andrés y tantas otras han anunciado que detienen sus operaciones en Gaza. Venía pensando en la penúltima de la mujer de Pedro Sánchez que leo en el Confidencial. Begoña Gómez firmó una carta en 2020 para que 2 empresas se llevaran un contrato del gobierno por 7 millones de euros. Ojo, 7 millones de euros. La mujer del presidente apoyó por escrito una UTE que se presentó a una licitación del Ministerio de Economía en plena pandemia. Uno de los accionistas, un tal Carlos Barrabés, montó el máster que dirige Begoña Gómez actualmente. Y pensaba también en Koldo, ese hombre, entrevista en El Mundo, comillas, por el tema de las mascarillas no me va a caer ni un día, por otras cosas puede ser, hombre, sincero es. O en los elogios de Koldo a José Luis Ábalos, como español. Y los insultos de hijos de tal al PSOE y a los que criticamos a ese ejemplo de español y socialista que fue su ex jefe. Y en estas que me salta la alerta en el teléfono con el referéndum que propone Pere Aragonés, ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente? O sea, no tienen agua para Barcelona porque no han construido una maldita tubería desde el Ebro o desde los Pirineos en la vida, pero vamos a por el referéndum. Y su sanchidad será capaz de concedérselo. Y si no, le enviamos al diplomático Óscar López, si tiene tiempo, entre insulto e insulto, o a la negociadora Begoña Gómez para redactarlo y firmar. Por cierto, no me quiero olvidar, dedico un momentito al portero del Rayo Majadahonda, era un futbolista, el senegalés Sheikh Sarr, que ayer pasó por el partidazo con Juanma Castaño.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así. Y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y yo fui a por él. pues no la hago para, por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Todo mi respeto por este chaval. Todo mi respeto por su color de piel y por lo que representa. Todo mi rechazo y hasta desprecio contra tanto racista, tanto cateto en pleno siglo XXI en esta España y en esta Europa. Tanto racismo insoportable e injusto. No lo puedo soportar. Y mi postdata. Desde esta cumbre de Santo Toribio de Liébana, miro hacia más arriba en los picos de Europa, pienso en lo que Santo Toribio recibió de Jerusalén y en la importancia de este lugar. Y me revienta la chorrada esa de las comunidades históricas y lo del referéndum catalán, ni te cuento. Bueno, desde estos picos de Europa, desde Santo Toribio de Liébana, junto a la reliquia de mayor tamaño que se conserva en el mundo de la cruz de Cristo, encendemos esta linterna a puntito de concluir el año santo lebaniego.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 2 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bruselas confirma que la amnistía quedará suspendida hasta que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales.
El comisario Didier Reynders recuerda que con independencia de lo que la legislación nacional establezca, cualquier normativa quedará paralizada hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión. Así lo explica por escrito en una respuesta a Ciudadanos.
Las contrataciones de Semana Santa marcan los datos del paro de marzo, que cae en 33.000 personas.
El sector de la hostelería tiró del mercado laboral, creando más de 193.000 empleos. Hay casi 21 millones de cotizantes. En comparación con otros años, este marzo no sale bien parado. Seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos trabajan.
El turismo sigue imparable. España recibió en febrero 5 millones de visitantes extranjeros.
En los dos primeros meses del año la cifra se fue hasta los casi 10 millones de turistas, lo que supone un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del 23. El gasto aumenta, se dejaron más de 13.000 millones de euros solo en febrero.
Andalucía suavizará las restricciones al campo, también a la industria, tras las lluvias caídas durante la Semana Santa.
Se descartan los cortes de agua para el consumo en los hogares durante el verano. En Cataluña la situación es muy complicada. Las reservas están al 63% de su capacidad. En España, 5 puntos más que la semana pasada.
Archivada la investigación contra Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
El auto judicial dice que no hay indicio racional de criminalidad y que no se ha acreditado que ella, Oltra, conociera los delitos del marido, del que se divorció meses después. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana dimitió en 2022 cuando fue imputada. Ahora Compromís le anima a regresar.
El juez ve indicios de terrorismo yihadista en el ataque con un hacha en un centro comercial en Badalona.
Envía el caso a la Audiencia Nacional. El atacante se encuentra en prisión provisional. Fue detenido el 27 de marzo tras romper los cristales de un restaurante con un hacha. Por suerte no hubo heridos.
Un chico de 12 años mata a tiros a un compañero en un instituto en Finlandia.
Otros dos estudiantes están heridos graves. El atacante ha sido detenido a unos 3 kilómetros del centro. Habría robado el arma a un familiar cercano. Finlandia, con gran afición a la caza y al tiro deportivo, es uno de los países con más armas per cápita del mundo.
Al menos 29 muertos en el incendio de una macrodiscoteca en Estambul.
Algunos de los fallecidos son obreros que estaban trabajando en la reforma del local. Los bomberos trabajan para rescatar a personas todavía atrapadas. Las llamas se han prolongado por todo el edificio y han alcanzado la sexta planta. Y nos quedan los deportes, Nek.
Y estamos pendientes de la decisión de mañana del comité de competición. Debe determinar cuántos partidos le pueden caer al portero del Rayo Majadahonda por su enfrentamiento con un aficionado racista y también esas posteriores quejas al árbitro. Y también el comité debe decidir si cierra el estadio El Getafe por los insultos que recibieron Acuña y Quique Sánchez Flores.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones en Galicia y Asturias este miércoles en la península y Baleares. Tras el paso de un frente se espera un cambio a un tiempo un poquito más estable. Aumento de las temperaturas máximas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 19 grados. Viento muy fuerte en Galicia y la cordillera Cantábrica.
Te contamos una cosita más. En Francia, la policía sigue investigando el hallazgo de algunos restos óseos de Emile, el niño de 2 años que desapareció el pasado julio sin dejar rastro. En las últimas horas han encontrado parte de la ropa que llevaba ese día y ya se está analizando. Corresponsal, Asunción Serena.
El fiscal de Aix-en-Provence, Jean-Luc Blanchon, ha dado una primera rueda de prensa tras el hallazgo del cráneo de Émile Soleil. Todas las pistas siguen abiertas, la del accidente, el homicidio involuntario o el asesinato. Los gendarmes no han encontrado otros huesos del niño, pero a unos 150 metros han hallado esparcida parte de su ropa.
A proximité du lieu où le crâne a été découvert,
cerca del lugar donde han descubierto el cráneo, bajaba de la montaña un riachuelo, y a lo largo del riachuelo los investigadores han encontrado al final del camino alguna de la ropa que Émile llevaba el día de su desaparición, es decir, una camiseta, unos zapatos y un slip. El análisis del cráneo de Émile muestra la presencia de pequeñas fracturas post-mortem, pero ningún traumatismo ante-mortem, y no pueden afirmar de momento si el cuerpo de Émile se encontraba presente en esa zona cuando se realizaron las primeras batidas, pero la vegetación era densa y las altas temperaturas quizás alteraron el olfato de los perros que lo buscaban.
Hoy ponemos el foco en el narcotráfico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo encendemos con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos una operación que puede ser el guión de una serie policíaca con mandos implicados en una red de narcotráfico en España, en Colombia. A ver, ¿de qué se trata?
Pues mira, Ángel, hoy quiero contarte una importante investigación de la Policía Nacional en torno a sus propios compañeros del cuerpo, porque no olvidemos que la Unidad de Asuntos Internos también es la policía, aunque investigue a compañeros. Mira, hace unas semanas arrestaron en Murcia al responsable en la región de la Unidad de Delincuencia contra la Droga y el Crimen Organizado, la UDICO. Que algunos policías crucen la línea y colaboren con los narcos no es nuevo, pero este caso fue a más cuando la policía arrestó hace solo unos días al enlace del cuerpo destinado en la embajada de España en Colombia. En Colombia, Ángel, no sé si me explico.
Sí, sí.
Bueno, pues estas detenciones forman parte de una operación que ha desarticulado una trama dedicada a facilitar el envío a España de cargamentos de droga para enriquecerse. Y hablamos de cientos de kilos, ¿eh?
¿Cómo lo hacía, Enrique?
Pues mira, presta atención, Ángel, porque el modus operandi es particular. Los policías, esto siempre según la tesis de Asuntos Internos, contaban con un confidente colaborador que se ofrecía ante las bandas de narcotraficantes en España para traer cocaína desde Colombia. Les decía, además, que contaba con policías a su favor dispuestos a hacer la vista gorda. Este intermediario, confidente, viajaba después a Colombia y el mando policial, aquel enlace en la embajada que fue detenido, le marcaba a las personas que le tenían que dar la droga. Este intermediario las cargaba y para España. Una vez aquí, los narcos pagaban por adelantado y justo cuando les iba a llegar la droga, los mismos policías investigados las incautaban. Luego a los narcos les decían que, bueno, pues que había sido un control fortuito, ajeno a sus competencias, y les convencían para repetir después la operación por más cantidades y, por tanto, por más dinero. Es decir, la droga nunca llegaba a los narcos, pero los policías tampoco les detenían a pesar de que les tenía identificados.
Oye, ¿hay pruebas de que directamente se lucraron?
He tenido acceso a los informes de Asuntos Internos. Están elaborados a partir de horas y horas de pinchazos telefónicos, de vigilancias, de seguimientos y, ojo, de grabaciones dentro de los coches de los investigados. Y se escucha al intermediario decir que le dio 28.000 euros al policía destinado en Colombia. También un audio de este mando policial diciendo textualmente que no se va a hacer nada si no hay plata por delante. Y también una reunión con el otro inspector de Murcia, también detenido, en el que proponía hacer 3 o 4 alijos, te hablo de palabras textuales, ¿eh, Ángel?, y repartirse 1 millón de euros. Entonces, bueno, habrá que sustanciar el recorrido de estas conversaciones. Los investigados tendrán su derecho de defensa, obviamente, pero de momento las escuchas y las transcripciones y los informes les dejan en una situación complicada.
¿De qué se les acusa?
De momento el caso se sigue en el juzgado de instrucción número 7 de Murcia y se les acusa de bastantes delitos. Te digo, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, cohecho, que como sabes es aceptar dinero o bienes siendo un funcionario público, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Son los delitos clásicos de cuando se colabora con narcotraficantes y en caso de acabar condenados se enfrentarían a penas elevadas de cárcel.
¿El enlace en la embajada sigue en su puesto, por cierto, el detenido?
No sigue, no. Fue detenido aprovechando que estaba en España durante las vacaciones, supongo que de Semana Santa, porque fue a finales del mes pasado, y quedó en libertad provisional con la prohibición de abandonar el país. Pero la pregunta que me haces, Ángel, no es menor, porque en cuestión de semanas España ha tenido que prescindir por escándalos varios de los servicios del enlace de la policía en Colombia y del enlace de la Guardia Civil en Venezuela, implicado en el caso Coldo. Como te puedes imaginar, Colombia y Venezuela no son dos plazas secundarias en lo que tiene que ver con esa amenaza latente sobre nuestras democracias, que es el narcotráfico.
Importante. Al menos dos menos que andan por ahí. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Nekane.
Y ha admitido que el ejército israelí bombardeó de forma no intencionada a los 7 trabajadores de la ONG del Chef José Andrés en la Franja de Gaza.
Desgraciadamente, en el último día se produjo un trágico incidente de un ataque involuntario de nuestras fuerzas contra personas inocentes en la Franja de Gaza. Esto ocurre en la guerra, lo estamos comprobando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir.
En fin, solo escucharlo pone la piel de gallina. Bueno. Patricia Garrido, delegada de Cruz Roja Española, precisamente en Ramallah, en Cisjordania.
Y desde la organización trabajan para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, una tarea que no está siendo nada fácil. En la tarde ha señalado a Israel, denuncia que no se está respetando el derecho humanitario.
Todas las partes de un conflicto deberían estar respetando el derecho internacional humanitario, pero vemos que no es así, que se sigue atacando a personal humanitario. Nuestros colegas que están trabajando en Gaza están sometidos a niveles de estrés muy, muy elevados. Y a pesar de que estamos utilizando estándares muy exigentes en materia de seguridad, pues vemos que estas situaciones se siguen repitiendo y nos sentimos impotentes por no poder proteger mejor a nuestros equipos.
Pere Aragonés es presidente de la Generalitat de Cataluña.
Y hoy ha agitado la precampaña electoral de cara a esas elecciones del 12 de mayo y desafía a Pedro Sánchez al plantear la pregunta precisa sobre el referéndum de independencia.
Un referéndum organitzat d'acord entre les parts.
Un referéndum organizado de acuerdo entre las partes, circunscrito a Cataluña, que se articularía a través de una pregunta inequívocamente clara para cumplir con todos los estándares internacionales. ¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente? Una pregunta binaria en un referéndum donde no habría requisitos de quórum de participación para la validación de los resultados.
Requisitos de quórum de participación para la validación de los resultados.
Adrián Vázquez es eurodiputado todavía de Ciudadanos en Hernán Copé.
Y ha sido muy contundente al decir que la ley de amnistía es una mentira que no tiene futuro porque no se va a poder aplicar en los próximos meses.
La respuesta del señor Reynders básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial para que se dirima es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo. Es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año.
Y el sonido musical Ultravox.
¿Esto es de tu época o no? ¿Cómo te pillo a ti esto?
Pues aquí la pregunta la saco. Vale. Me pillo ya. Ya estaba. Yo siempre respondo lo mismo. Ya estaba trabajando.
Estaba trabajando, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ha fallecido Kring Cross, bajista, fundador de esta banda británica. Lo ha anunciado su compañero de formación y lo ha descrito como el pegamento que mantuvo unido al grupo. Mezclaron el punk con el glam, terminaron usando los sintetizadores y Cross incluso llegó a dirigir los videoclips de sus grandes temas.
Mezclaron el punk con el glam. Esa es la definición de estos pollos, ¿no?
Sí, eso es lo que he leído por ahí,
sí,
por
sí,
internet.
Sí, sí, de lo que es el punk y el glam, pero bueno, lo mismo.
Esto es más de tu época que la mía, ya sabes sí, que sí, te pregunto sí, que sí. Si los conocías.
Lo dice, terminaron sí. Usando los sintetizadores. Sí. Terminaron, no, solo usaron bueno, sintetizadores. Sí, bueno, pues nada, un abrazo para la familia Cross.
Sí, lo sentimos mucho.
Lo sentimos bueno, mucho si nos
deja
están escuchando.
Deja su música aquí ya para siempre, para
siempre,
la historia.
Para siempre, como sí, Velázquez. Es. Igual. Gracias, Nick.
Hasta luego.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, escucha con atención porque este audio que vas a oír es de una operación policial ayer mismo y es sencillamente flipante. Escucha.
Vale, vale, déjalo un momentito. Dale, dale. Venga, dale.
Pero cógelo.
Venga.
Cógelo.
Ya está.
Cógelo.
Tranquilo, no te preocupes, vale, estamos ya aquí nosotros. Venga. ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo?
Déjame.
H50, a ver si puede reiterar aquí, Samor, urgente, ¿eh? Samor, urgente.
Sí.
Esos golpes que oías de fondo son los puñetazos que dos agentes de la Policía Nacional le dan a un bebé por la espalda, un chavalín de 2 añitos que se estaba literalmente ahogando. Es angustioso escuchar a los padres porque el niño se había atragantado, se estaba muriendo. Los padres llamaron a la policía, se presentaron un par de patrullas del 091. Jorge y Manuel son los agentes que has escuchado, llevaron la voz cantante en la operación. Ante la angustia, ellos estuvieron muy fríos, aunque son muy jóvenes. Comprobaron que el peque no podía respirar porque realmente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los padres de Samba son africanos, y así se llama el niño, Samba. No sabían qué hacer, se les oye de fondo llorar. Jorge recuerda así su intervención.
Nosotros nos encontramos un niño tan pequeñito como es Samba, de 2 añitos, tirado en el suelo, boca abajo, y su padre al lado. Subamos rápidamente en que el niño recobriera la conciencia y tras realizarle varias maniobras asistenciales de urgencia, al final el niño recobró conciencia, respiró y a la llegada del SAMU ya comenzaron todo el protocolo.
Fueron momentos de mucha tensión, incertidumbre, de no saber cómo iba a acabar aquello. Ninguno de los policías se dio por vencido. Tras varios minutos intentando reanimarle a golpes, se produjo el milagro. Samba respiró. En unos instantes de tanta tensión, ¿qué se le pasa a un policía por la cabeza? Bueno, Manuel es otro de los agentes que acudió a la llamada de los padres.
No piensas, te sale lo que has entrenado interior, lo que llevas en el interior, la formación, el entrenamiento, y es lo que se te sale en esos instantes. Te pasan muchas imágenes por la cabeza, pero sobre todo de que el niño salga adelante.
Bueno, la noticia es que el niño está bien. Todos los esfuerzos de los policías dieron sus frutos, algo que los padres de Samba quisieron agradecer directamente en comisaría. Se han presentado esta mañana en la comisaría madrileña del Puente de Vallecas para darles una sorpresa y, sin duda, Jorge y Manuel y sus compañeros nunca van a olvidar esta intervención policial.
Esto no se olvida. El vídeo, la repercusión que ha tenido, todo ello nos recordará siempre la actuación que hemos tenido. Al final, que quede todo grabado, cuando pasa el tiempo es más fácil recordarlo. Pero en nuestra mente, los 4 compañeros que estuvimos allí en el lugar, eso no se nos va a olvidar en la vida.
Hoy Samba sigue vivo gracias a estos policías nacionales, unos héroes que mantuvieron la calma, la cabeza fría para salvarle la vida y una determinación que demuestra el valor y la formación de estos policías. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estamos en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Ángel? Y menos mal que tenemos oyentes atentos y que incluso nos aconsejan. Por ejemplo, Monse, vamos a escuchar su nota de voz que le ha enviado al 600-544-555.
Hola, Espósito. Te voy a decir una cosa. Vente abrigadito tú y tu equipo, ¿eh? Porque a la hora que hacéis la linterna en potes, me imagino que la hacéis a cubierto, pero la rasca puede ser mayúscula, pero es que a esas horas en Cantabria hace fresquito, que no frío. O sea, como
qué
dice el Herrera, una rebequita.
¿Qué dice?
Monse, está remangado ahora mismo, Ángel.
Vamos a ver, Monse, tenías que vernos.
Bueno, yo no, yo llevo jersey,
un brazo
y no me sobra.
Remangado hasta el codo,
pero
como
tú
siempre.
Sí.
Pero es que la legión es así, o sea, no pero puedes ponerte. Claro, ¿qué te voy a contar?
Está rodeado de flojos.
¿Qué te voy a contar?
Por lo menos por lo que es de mi parte.
Y flojas. La verdad es que hemos tenido un día estupendo.
Eso sí.
No hace tanto frío como pensábamos.
¿Qué va?
Hace una temperatura fantástica. Se ve la nieve por ahí arriba, en esa sierra oriental de los picos de Europa, y se está más a gusto que en brazos.
Y está muy bonito el paisaje.
Literal. Tiempo de tertulia esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas, con Maripau Domínguez, a las 10 las 9 en Canarias. Maripau propone.
Hola Ángel, imagínate que vas en un tren de Madrid a Ávila y que encuentras a un niño de tan solo 10 años viajando solo, confuso y desorientado. Un menor de pocos años y muchos miedos. Aterrorizado le contó al revisor que huía de las palizas de sus padres. A su hermana de 13 años, al parecer, también le pegaban, dijo. Yo sigo sin poder creer lo que sus padres le han dicho a la policía cuando han sido detenidos. Te lo cuento esta noche y analizaremos la manera delictiva y arcaica de educar que todavía tienen algunos progenitores. Hasta luego.
Luego hablamos, Maripao. Esperamos mensajes.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Deportes en la linterna, Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues vamos a seguir ahondando en el tema de Cheysar, el portero del Rayo Majadahonda, que espera sanción para el día de mañana. Ayer estuvo con Juanma Castaño, hoy ha vuelto a hablar y todo el mundo se pregunta si realmente este chaval merece ser sancionado por lo que le ocurrió en el campo de las Llanas frente al Sestao. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Venga, hasta luego, Lama. Hoy en La Linterna estamos encendiendo en la bella localidad de Liébana, en Cantabria, concretamente en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, con motivo de la clausura del año jubilar extraordinario lebaniego. Este mes se cierra la puerta del perdón, dentro de unos días, pero el camino continúa. Por eso hoy descubrimos la historia del camino lebaniego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Hay historias sorprendentes.
A los 4 años llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora a sus 30 ha conseguido ya 67 medallas nacionales, es campeón en Europa en 2 ocasiones, pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estamos en primavera. La finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia. Y los estornudos. Y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
8:30, 7:30 en Canarias.